ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Al final, son tres las cosas que importan: cómo hemos vivido, cómo hemos amado y cómo hemos aprendido a dejar. Jack Kornfield.
Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do para que puedas escucharnos así bien. CaminoAlSol.do. Conecta con nosotros ahí. Bueno, y nosotros contentísimos de recibir de nuevo en nuestro programa a Sharon Mann, especialista en negociación, liderazgo transformacional y, bueno, sobre todo colaboradora de nuestro programa. Sharon, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten?
Muy bien, Sharon.
Estamos bien, Sharon.
Igual, igual.
Hablaremos hoy de un tema súper interesante, que nos lo dicen tanto, pero no creemos que sea posible, Sharon. Necesitamos que nos sigan hablando del tema. Permiso para equivocarse.
A veces hay que repetir algunos temas, ¿no?
Sí. Es así, es así. Porque es difícil para nosotros. Asociamos mucho la palabra equivocarnos a ser malos, a tocar fondo.
A no ser competentes.
A no ser competentes. Uh-huh. Y también lo atamos mucho al qué dirán.
Claro.
Entonces,
así es.
Este tema de permiso para equivocarse viene a ser como un aliciente de no, espérense, equivocarse es bueno.
La libertad.
Para decirlo, Sharon.
Sí, la verdad es que en estos pasados días me he estado exponiendo a dos dinámicas muy interesantes. Por un lado, como madre en la familia, todo lo que implica el ayudar a que nuestros hijos desarrollen su autoestima de una forma saludable, que al mismo tiempo se sientan capaces, autónomos, independientes. Esto es un reto que yo creo que para todos los padres, madres responsables de jóvenes, de niños, es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos en nuestro día a día para establecer reglas de juego en casa y al mismo tiempo estimular la autonomía? Pero simultáneamente llevo estas mismas preguntas, estos mismos retos al plano organizacional, porque observo con mucha frecuencia en nuestros procesos de consultoría, en la propia organización en la que yo me desempeño, observo muchas personas que en ocasiones su desempeño, y sobre todo en procesos de evaluación, de feedback, observamos personas reactivas, personas que sienten miedo a tomar una decisión, personas que no quieren ser autónomas, que no quieren sentirse responsables de posibles consecuencias no deseadas. En consecuencia, empiezas poco a poco a mostrar una actitud de una persona pasiva, poco proactiva, una persona con miedo, una persona que siempre desea ser perfecta, y en consecuencia su actuar, su forma de desenvolverse es a veces tímida, pero no un tímida por naturaleza, sino un tímido de mantenerse al margen, de preferir no exponernos, no mostrarnos vulnerables, justamente por esto mismo, por el título de nuestra presentación hoy, que tiene que ver con que le tememos mucho al error, al fracaso. El miedo va asociado muchas veces al miedo a fallar, al juicio del otro, el miedo a no obtener el reconocimiento deseado, el miedo a demostrar que quizás en un área particular no tengo la competencia suficiente. Y eso me lleva entonces a muchas personas en espacios de trabajo que los ves, como dice ese título, ese titular que estuvo en la prensa el año pasado y todavía sigue, ¿no? En inglés, el quiet, ¿cómo se llama? El quiet resignation, o sea, la renuncia silenciosa en español. Personas que están trabajando, pero que están quizás descontentas. Y ese descontento no necesariamente se genera por una dinámica en la empresa que los llevó a desmotivarse, sino muchas veces a una serie de factores que están más de carácter intrínseco a cada uno de los colaboradores y tiene mucho que ver con este miedo. Por eso, para mí, recientemente el tema del fracaso, del error, de la equivocación ha sido objeto de estudio. De hecho, recientemente leí un libro maravilloso, se llama El regalo de equivocarse. Es un libro que recomiendo mucho para padres porque fundamentalmente está orientado a nuestro rol con niños y adolescentes. Pero muchas de las lecciones que nos presenta allí la autora, Jessica Lahey, tienen un paralelismo extraordinario con el ámbito organizacional.
Sí.
Y justamente mientras hacía ese análisis y ese paralelismo entre el miedo a equivocarnos de los niños y por otro lado también en las empresas, empecé a asociar preguntas como ¿qué hacemos para asegurar que nuestros colaboradores tengan una sana autoestima? ¿Qué hacemos para motivarlos? ¿Cómo reaccionamos nosotros como líderes, como responsables de equipos, como padres también, para dar el ejemplo cuando nos equivocamos nosotros? ¿Asumimos los errores de forma abierta, humilde, transparente, o los escondemos? ¿Queremos mostrarnos ante nuestros hijos sí. como héroes perfectos?
Y nos mostramos,
o en el trabajo como líderes perfectos.
Y nos mostramos infalibles.
Toda esa dinámica pues implica una serie de condiciones
claro.
que pueden facilitar o no que las personas se sientan dispuestas a equivocarse. Como tú decías al principio, Cintia, sabemos lo importante que es para progresar, para alcanzar el éxito, para lograr ciertas metas, que lo intentemos, ¿no? El tema de intentar y de ver cómo nos va una primera vez. Pero siento que todavía hay mucho que explorar acerca de los miedos y acerca de las condiciones del entorno. Y más que, de alguna forma, asignarle responsabilidad a los colaboradores o a los niños, yo pienso que tenemos que tomar en nuestras manos, en este caso líderes y padres, la responsabilidad de crear las condiciones adecuadas para que la gente esté dispuesta a equivocarse. Y esto implica que nosotros analicemos, por ejemplo, en las reuniones de trabajo, cuando le damos feedback a alguien, cómo nosotros mostramos que es normal equivocarse, cómo nosotros asumimos el error dentro de ciertos parámetros, obviamente, porque hay errores de seguridad o de temas de salud que evidentemente son muy delicados, dependiendo de la industria, del sector empresarial, políticas, procedimientos que no se pueden violar y que evidentemente tenemos que ser muy, muy de compliance, ¿no? Muy de cumplir esas reglas. Pero hay muchas otras cosas en el ámbito del desempeño profesional en donde necesitamos que nuestros equipos, nuestras personas, desarrollen esa autoestima. Y así que, bueno, hay varios puntos que quiero comentarles.
A propósito
hasta ahora de todo esto.
Sí, a propósito de eso, Sharon, parece que no nos estás escuchando bien. Pero a propósito de...
Ahora sí subí volumen.
Por favor, gracias. A propósito de eso que tú estás mostrando ahí, Jeff Bezos en múltiples ocasiones ha hablado sobre el fracaso y ha dicho sobre cómo el fracaso es lo que ha llevado a Amazon a ser lo que es hoy. Es decir, ellos tienen mucho éxito, pero es porque han fracasado mucho. De hecho, él dijo, hay dos clases de fracaso en el mundo de los negocios. Esta es la manera correcta de equivocarse y descubrir lo que realmente quieren los clientes para impulsar la innovación. De hecho, él tiene una especie de reto y de invitación dentro de sus colaboradores a que fracasen. De hecho, él tiene hasta una cuota.
Así es.
Hay un porcentaje, sí. Él dice,
así es,
porque en la medida en que hay muchos fracasos, vamos a tener uno que otro acierto. Y creo que es una forma interesante de mostrar este tema del fracaso.
Así es. Justamente, Ray, ayer estaba junto con un compañero que trabaja con temas de tecnología, revisando el mandato que hace Jeff Bezos en Amazon respecto al uso de las API. Y es muy interesante porque lo que quiere hacer con las API y el desarrollo de la creatividad, de la innovación, del pensamiento paralelo con sus colaboradores, es justamente animarlos a que el error y la equivocación puede producir descubrimientos extraordinarios. Y eso lo hace desde el ámbito de la tecnología.
Sí.
Les invito también a leer eso. Buscan en los navegadores el mandato de Bezos para el uso de las API. Y es fascinante ver cómo desde allí, en el uso de la tecnología, él promueve ese pensamiento paralelo y esa creatividad. Así que, bueno, bien interesante cómo en las organizaciones tienes líderes al más alto nivel, pero también mandos medios, en donde permitimos que las personas tomen decisiones, que elijan, que creen, que se equivoquen. Pero ¿cuál es la respuesta de alguien cuando observamos la equivocación? ¿Es el regaño? ¿Es no lo vuelvas a hacer? ¿Esto está muy mal? ¿Es de la culpa y el escarnio público delante de todos mis compañeros, delante de quizás de un cliente inclusive? Y eso, por supuesto, lo que hace es impactar negativamente en la posibilidad de que este colaborador la próxima vez sea proactivo. Y yo pienso que quizás no somos conscientes, pero en muchas organizaciones yo observo a través de las diferentes soluciones de consultoría en las que hemos estado, que decimos que proponemos la creatividad y la proactividad y no necesariamente estamos creando verdaderas condiciones para eso. Y lo primero es cómo actuamos nosotros como líderes respecto a nuestros propios errores. ¿Qué tan buenos somos dando el ejemplo de que vale la pena equivocarse para enseñar, para creer, para avanzar, y que efectivamente nosotros damos permiso a los demás para equivocarnos, y que eso no implica en ningún momento ni culpa, ni rechazo, ni un fracaso absoluto. De hecho, hay varios autores, rápidamente para citarlos, y son muchos, porque en definitiva este tema del error y el fracaso se ha abordado en muchas ocasiones, y siento que todavía falta muchas veces más para abordar. Tenemos, por ejemplo, a Daniel Pink, que trabaja mucho con los temas de motivación a nivel organizacional, y él dice que son tres elementos básicos: autonomía, que nuestros colaboradores tengan la capacidad de elegir y tomar decisiones; maestría, es decir, que ellos puedan desarrollar competencias en un área específica y que le demos responsabilidades en esa área específica. Porque en la medida que tú haces algo bien, sientes más valor para entonces ir avanzando en otra dirección, quizás en otra competencia. Pero siempre hay que poder ser bueno en algo. Entonces, cuando nuestros líderes nos dan una responsabilidad dentro de un alcance, un área en donde yo tengo competencia, tengo habilidad, sin duda que lo voy a hacer bien, y eso me va a ayudar a reforzar mi autoestima. Y el tercer elemento que menciona Daniel Pink es el de propósito, el de conectar siempre estas cosas con intención, con metas personales, con alineamiento profesional. Otros autores interesantes también son, por ejemplo, John Maxwell, cuando nos menciona, bueno, los cinco niveles de liderazgo, y nos habla del nivel más alto, que es el del legado, pero también el del ejemplo. Y no tiene nada que ver ni con autoridad ni con posesión, sino más bien con cómo nosotros, a través de nuestra forma de crecer, estimulamos a otros también a ser proactivos. Él tiene un libro que se llama Fracasar hacia adelante, que de hecho esto conecta mucho con un tema que una vez abordamos, que le llamábamos feed forward, en lugar de feedback, feed forward, ¿no? El dar un feedback a las personas, retroalimentarlos, pero para que en el futuro sus acciones sean distintas. Igualmente el fracaso, cuando conectamos esto con resiliencia, por ejemplo, el aprender de algo y que la próxima vez esto nos regale nuevas competencias para abordarlo de forma diferente. Es ese tema justamente que señala Maxwell, de fracasar hacia adelante. Pero esto implica justamente que el fracaso no es un indicador de error, de fracaso definitivo. De hecho, él dice justamente que no se debe decir nunca yo soy un fracaso, sino me equivoqué, claro, o fracasé, claro. Pero nunca asociarlo a la identidad. Yo creo que hay muchas fallas allí, sobre todo de parte de los líderes y de los padres, cuando señalamos a una persona que se equivoca como que él es un error, él es un fracaso.
Sí, y personalizamos. Así
que
bueno, eres.
Hay mucho que hacer allí.
Claro. Entramos entre ellos. Es que tú no eres lo que haces, porque tampoco eres el éxito. Pudo haber sido simplemente que en alguna ocasión algo te salió bien, y tampoco eres ese éxito. Es circunstancial, es tanto el éxito como el fracaso.
Y ojo ahí, también hay que tener cuidado con no irnos al otro extremo, de total, es decir, también puedo equivocar, porque podemos tender a relativizarlo todo. Y no poner eso, el esfuerzo y el empeño necesario.
Sí, así es. De hecho, hay otro autor, el último que quería citar, muy vinculado también a estos temas, que es Bruce Tuchman. Él tiene la teoría de los equipos de alto desempeño y básicamente menciona cuatro etapas. Pero para llegar a ser un equipo de alto desempeño, para que una organización funcione bien, necesitamos personas autónomas, proactivas, independientes. Y él dice que el secreto es reglas de juego claras. Es lo que tú estás diciendo, Rey. Así claro es. Que hay que empoderar, permitir a las personas tomar decisión, generar autonomía. Por ejemplo, tú a un niño pequeño que empieza a aprender a amarrarse los zapatos, le puedes ir poco a poco dando autonomía para que él mismo tenga que hacerlo. Y nosotros como padres no amarrarle los zapatos a un adolescente o a un joven de 18 años, que evidentemente ya no puede hacer. Exacto. Pero eso que acabas de decir es interesante, porque llevarlo al extremo de dar autonomía, por ejemplo, a un niño de 5 años para que cocine, evidentemente es ponerlo en riesgo. Claro, entonces, claro. Como líderes y como padres, un aspecto fundamental para que esto funcione, el tema de autonomía, independencia y proactividad y creatividad, es también tener reglas de juego claras, ¿no? Tener límites seguros, explicar hasta dónde podemos llegar, dar los recursos, las herramientas. Y esto, sin duda, para un niño implica un ambiente de seguridad, un ambiente de certidumbre, sabe qué puede hacer y qué no puede hacer. Y es súper importante esto en la familia, en el hogar, igual en el colegio, igual en la organización. Uh-huh. En la empresa exactamente es lo mismo. Si las personas no saben qué se espera de ellas, el contrato laboral lo indica con exactitud cuáles son tus responsabilidades y competencias y hasta dónde puedes llegar en términos de decisión, es posible que la persona se mantenga en un espacio de incertidumbre que lo frene o lo bloquee o lo neutralice. y después nos quejamos como líderes que la persona es reactiva, negativa, pasiva. Entonces, qué importante es que si bien estamos auspiciando la autonomía y el libre albedrío y la decisión, también indiquemos con claridad hasta dónde se puede, con qué recursos y cuáles son las implicaciones que estas decisiones pueden tomar. Entonces, bueno, son varios elementos importantes que yo creo que en resumen auspician la proactividad y la creatividad y son dar autonomía dentro de unos límites seguros y claros para todos. Y ya con eso yo creo que los líderes tenemos un gran reto y mucho trabajo por delante, porque no es fácil implementar esto. Se dice con mucha rapidez, pero en el día a día crear espacios de confianza, espacios de seguridad y en donde yo puedo equivocarme sin que eso signifique que me van a etiquetar de manera definitiva, es algo que todavía sigue siendo un gran reto para pequeñas, medianas y grandes empresas.
Así es.
Un excelente tema, Sharon. Sobre todo que las personas, hay dos variantes ahí en el tema. Una es que los demás, los compañeros de quien se equivoca, deberían comenzar a incorporar la idea de, bueno, él se equivocó, pero a diferencia de mí, él se atrevió.
No, y de aprender de la equivocación uh-huh. del otro, que es válido
nunca
también.
Nunca pensamos claro. de esa manera, de él sí. se equivocó.
Sí.
Sí, ¿no? Uh-huh. Él se equivocó, pero por lo menos lo intentó. Y claro. eso cambia un poquito la perspectiva.
Absolutamente.
Y que desde la empresa, de verdad, eso no se quede solamente en los valores escritos. Aquí está permitido sí. inventar y equivocarse,
pero
no sé qué.
Y
el primer elemento...
Sí, eso que acabas de decir. Sí.
Porque
de
la teoría a la práctica es muchas veces claro. la diferencia.
Así es. No, pero me encanta lo que acabas de comentar sobre el compañero. Porque muchas veces el tema de la equivocación queda... tapada, ¿no? De repente entre el líder y colaborador hay una conversación y yo te digo quizás a ti, Cintia, oye, Cintia, te equivocaste en el programa de ayer, la uh-huh. próxima vez hazlo diferente, hazlo mejor, pero lo hacemos entre tú y yo. Uh-huh. Y entonces sentimos que eso es un espacio igualmente seguro en donde uh-huh. tú no vas a sentir el rechazo de tus compañeros. Uh-huh. Pero cuando la organización tiene una cultura de aprender juntos, de que el error y el fracaso del compañero sigue siendo un estímulo uh-huh. y una vía para el aprendizaje de todos, es una forma positiva, constructiva, es maravilloso. Uh-huh. Se dice que uno no aprende en cabeza ajena, pero por otro lado también qué bonito es tener en el espacio de una organización, de un equipo, en la familia, en el hogar, donde todos debemos confiar uno en otro, uno en el otro, el observar que el error de uno me puede servir a mí totalmente. Como inspiración
claro.
para intentar, pero también para evitar hacer algo que quizás tiene unas implicaciones que yo no deseo. Entonces, claro. el tema del team coaching, de trabajar en equipo y de que los líderes orienten a través del error de alguien la actitud futura o el comportamiento futuro de alguien es fundamental, pero no siempre se hace, porque hemos hablado mucho que la retroalimentación sobre oportunidades de mejora se hace en privado. Y las cosas buenas se celebran en público. Eso siempre se ha dicho y yo creo que todo uh-huh. el mundo lo sabe. Pero entonces allí lo que hacemos es seguir profundizando la idea de que el error es malo. Es decir, hay que hablarlo calladito, en privado. Pero no, depende de la manera en que se aborde ese fracaso. Si nosotros entendemos que ese error y ese fracaso nos ilumina para crecer y para avanzar y ser mejores profesionales en el ámbito laboral y las sensibilidades de los diferentes adultos que participan en ese entorno son sensibilidades manejables, es decir, existe una suficiente inteligencia emocional para manejar este feedback o esta oportunidad de mejora,
seres elevados.
Hay mucho, Sharon. Mucho que crecer. Pero esto es un tema difícil buenísimo. De abordar en muchas empresas.
Sharon, buenísimo así tema. Es. Permiso para equivocarse. ¿Cómo estimular la proactividad, la creatividad y la autonomía? Sharon, la gente que quiera conectar contigo y la Escuela Europea de Gerencia.
Estamos a sus órdenes. Un placer para nosotros también siempre poder participar en estos procesos de creatividad y proactividad. Escuela Europea de Gerencia está en redes sociales como EE Gerencia. Doble E de elefante, Gerencia. Y con mi nombre, Sharon Mano, que estoy allí para su servicio.
Muchísimas gracias. Que
y
tengas,
para ustedes también siempre. Camino
que tengas un excelente día. Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo Sharon. Para ustedes.
Un
feliz
abrazo,
día.
Sharon. Gracias.